Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial. Ya es viernes 14 de mayo, así que me acabo de dar cuenta que habrá mucho tráfico en todo el país, en todas las ciudades, así que tómeselo con calma. Además, está lloviendo, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues arrancamos el programa con la información de economía, negocios y finanzas. Tenemos, como siempre, muy buenas entrevistas, le van a gustar. Y, por supuesto, un resumen de negocios muy completo. Quiero invitarle a que me escriba en Twitter, me encuentra en @Rodpack. También me encuentra en Instagram como soy Rodpack, así soy Rodpack. Y también en facebook.com/Rodpack905. Quiero enviar un saludo esta mañana al buen Beto Sarabia. Él es el director de Imagen Querétaro. Nos escuchan allá en Querétaro. Un abrazo también a todos los amigos de Querétaro que nos escuchan en el 94.7 del FM. Y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, primero le cuento que ayer el Banco de México tomó por decisión unánime la opción de dejar la tasa de referencia en 4%. La Junta de Gobierno del Banco Central, que está compuesta por el gobernador y cuatro subgobernadores, es decir, Alejandro Díaz de León y los demás y otros cuatro subgobernadores, decidieron mantenerla en 4%. No sorprende, porque dado que la inflación está en 6%, pues prácticamente era muy difícil que la pudiesen bajar. Esa era una discusión de hace mes y medio, bueno, de febrero, en esa reunión de política monetaria, pues se planteaba que la siguiente podría reducirse. Sin embargo, como ya sabemos, se disparó la inflación. Tiene que ver con la base de comparación en parte, pero también por el incremento en los precios de los combustibles. De manera textual, el Banco de México resalta que se encuentran en un entorno altamente incierto, donde los riesgos para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros plantean retos importantes para la política monetaria. Añadió que tomará las acciones necesarias a fin de que la tasa converja al 3%. Están proyectando que esto ocurriría en el segundo trimestre del próximo año, es lo que está diciendo, y mencionó también que en el informe trimestral de inflación, que el próximo va a ajustar las proyecciones de crecimiento con respecto a nuestro país. Se acuerda que han establecido siempre tres escenarios, uno central, uno pesimista y uno optimista, y bueno, pues a ver cómo lo modifican. Lo cierto es que pues la inflación, que es el mandato que tiene el Banco de México, tener una inflación baja y estable, pues se encuentra al doble del objetivo del Banco Central, entendiendo que es un fenómeno también global, porque en Estados Unidos la inflación también se disparó, está en 4%, allá su objetivo es tenerla en 2%, acá 3%, pero bueno, pues ahí está esta decisión. Esto influyó incluso en el tipo de cambio, que ya después del dato de inflación de Estados Unidos había subido, sobre todo porque aumenta la expectativa de que puedan incrementar la tasa de referencia en la Unión Americana. No ha ocurrido, no se han dado señales en ese sentido. Y por otro lado, el que se mantenga la tasa de referencia en México, pues ayudó algo al peso. Ayer, si uno lo veía poquitas horas antes de que se anunciara la decisión, empezó a apreciarse y ahora está en 19 pesos con 85 centavos. Por otro lado, en su participación en una conferencia con la American Society Council of Americas, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que México terminará su proceso de vacunación en el otoño. Esto fue lo que mencionó el secretario. La verdad es que en muchas ocasiones ha dicho que sí, que ya, que todos vamos a estar vacunados terminando el verano, y pues no se ve muy claro. Esto fue lo que dijo.
Si estas cosas salen bien y va razonablemente bien los pronósticos, yo creo que más bien hacia el finales del verano, principios del otoño, muy principios del otoño, toda la población que hoy es una población que puede ser susceptible de ser vacunada, estará vacunada. Los números podrán cambiar si en el verano, por ejemplo, se prueba y se autoriza que los menores de edad, los niños entre mayores de 12 años, pueden ser vacunados. Eso en un país como México, donde la pirámide de la población todavía es ancha en la base, quiere decir que muchos más... Claro. Millones serán susceptibles de ser vacunados.
Así que bueno, pues eso es lo que dijo el secretario de Hacienda. Ojalá, ¿desde dónde lo dice? Pues él, desde la Secretaría de Hacienda es el lugar, digamos, que compró las vacunas, pero ya sabemos que hay mucha distancia entre pues lo que se puede comprar o adquiere la Secretaría de Hacienda y lo que finalmente puede hacer la Secretaría de Salud, sobre todo porque hay muchas decisiones que toma el subsecretario Hugo López-Gatell y ahí, bueno, se definen distintas estrategias y otras, ¿no?, en términos del proceso de vacunación. Ojalá que esto sea correcto, lo que ha mencionado, lo que acaba de escuchar, sobre todo porque eso ayudaría a una reactivación económica mucho más rápida. Dijo el secretario que, bueno, pues con estos contratos de 250 millones de dólares, pues está garantizado este abasto y que, como escuchó, pues se trata también de entender cómo se puede desplegar a una fuerza grande para poder tener una vacunación acelerada. Por otro lado, le cuento que, de acuerdo con Reuters, el sindicato Miguel Trujillo López, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México y que actualmente sustenta el contrato colectivo de trabajo con la planta en Silao, Guanajuato, de GM, estaba perdiendo el proceso de votación llevado a cabo en abril. ¿Se acuerda? Todo esto está involucrado en el contexto de la solicitud de respuesta rápida que hizo el gobierno de Estados Unidos por encontrar una irregularidad en materia laboral en el contexto del T-MEC, el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Aquí hace unos días le puse lo que dijo la titular de la representación comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai, en donde mencionaba que se congratulaba de la decisión de la Secretaría del Trabajo de pues ordenar que se reponga el proceso. Bueno, no dijo ordenar que se reponga el proceso, pero eso es lo que hizo. Bueno, de acuerdo a Reuters, que tuvo acceso a los documentos del proceso de la Secretaría del Trabajo, donde se revela que el 51.9% de los trabajadores que alcanzaron a votar antes de que se detuviera el proceso, cerca de 1.784 personas, estaban en contra de seguir con el contrato colectivo de trabajo, mientras que el 47% estaba a favor, y fue así que como que se les cayó el sistema de este sindicato de la CTM. También los archivos revelan que poco más de la mitad de las personas elegibles para votar lo hicieron en el primero de los dos días posibles antes de que los inspectores de la Secretaría de Trabajo detuvieran el proceso. Así que bueno, obviamente el sindicato ya ha dicho que se están intrometiendo, que no puede ser, que cómo es posible, pero lo cierto es que pues parece que de cara a los trabajadores está funcionando este mecanismo, sobre todo que pues permite mayor libertad sindical. En ese contexto, contarle que estuvo también en el evento del American Society la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. No dijo grandes cosas, la innovación y tal, pero sí mencionó que el próximo lunes se reúne con Catherine Tai, y esto fue lo que dijo ayer en este evento. Ah, no, no lo tenemos. Mejor luego se lo cuento. Me paso a otra noticia y también le cuento que las personas, bueno, ha generado un gran revuelo allá en la Unión Americana que el CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dijo que todos los ciudadanos que estén completamente vacunados, es decir, que hayan recibido las dos dosis o que hayan, en el caso de Johnson & Johnson, recibido una, ya pueden no utilizar cubrebocas prácticamente en lugares cerrados o abiertos. Mire, así se anunció de parte de la directora de la CDC.
Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small, without wearing a mask or physical distancing. If you are fully vaccinated, you can start doing the things that you had stopped doing because of the pandemic. We have all longed for this moment when we can get back to some sense of normalcy. Based on the continuing downward trajectory of cases, the scientific data on the performance of our vaccines and our understanding of how the virus spreads, that moment has come for those who are fully vaccinated. The science is also very clear about unvaccinated people. You remain at risk of mild or severe illness.
Bueno, pues ahí escuchamos a la directora de la CDC. Dice que cualquiera que esté completamente vacunado puede participar en actividades en el interior o el exterior, grandes o pequeñas, sin necesidad de utilizar el cubrebocas ni distanciamiento físico. Si está completamente vacunado, puede comenzar a hacer todas esas cosas que dejó de hacer debido a la pandemia. Todos hemos anhelado ese momento en el que podemos volver a algún sentido de normalidad, dice. Y sobre la trayectoria descendente de los casos, los datos muestran que el rendimiento de las vacunas y la comprensión de cómo se expande el virus ha llegado para aquellos que están completamente vacunados. Me parece muy polémico, le voy a decir por qué, y un nuevo error, y es que me ha sorprendido la pandemia por la cantidad, la forma defectuosa que los liderazgos políticos tienen para tomar decisiones. Porque, por un lado, está tratando de generar incentivos para que las personas vayan y se vacunen, y entonces ya no tengan que utilizar el cubrebocas. Pero claro, hay una obviedad. ¿Cómo van a saber, por ejemplo, en un supermercado, allá en los Estados Unidos, quién está vacunado o quién no? Entonces van a tratar de sacar estos papelitos que te dan cuando te vacunas, pero va a ser aquello un total desastre, o el cine o lo que sea. Y entonces lo que están haciendo de facto es, pues ya, desactivar la utilización del cubrebocas, que ha sido el mecanismo fundamental para evitar la propagación del coronavirus, y a ver si no tienen pues un repunte en sus casos. Y la verdad es que si la gente ya lo está usando, entiendo que todos ya nos cansamos, luego te irrita un poco la piel y lo que sea, cuesta trabajo respirar, pero pues la verdad es que esta decisión creo que es muy absurda, porque si uno hace la estructura del riesgo, pues no tiene, hay mucho más que perder que lo poco que ganar, y no creo que esto acabe incentivando a los que se vacunen. Por el contrario, en una vez dicen, pues ya para qué me vacuno si de todos modos ya no tengo que usar el cubrebocas. Vamos a hacer un corte, son las 6:12, regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El jueves, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.26 pesos, 15 centavos menos que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.96 pesos, un avance de 0.75% para la moneda nacional.
La entrevista empresarial.
Son las 6:17, esto es Imagen Empresarial, y me da mucho gusto saludar a una de las pioneras y referencia en el emprendimiento, pero también en la inteligencia artificial, que además le agradezco triplemente porque está en California, donde son 2 horas menos, así que ha tenido que madrugar, a Weili Dai, cofundadora y presidenta de MeetKai. Weili, how are you? Thank you very much for taking this call.
Great, thank you. Thank you so much.
And I know it's very early where you are, so I'm really happy. And first of all, please talk to us about MeetKai, what it is, and what is the objective in arriving in Mexico?
Well, first of all, we're extremely excited to be able to launch our technology in Mexico. Mexico is such a great country with a lot of high growth, and consumers are ready for high technology and smart technology. And what MeetKai does is we are bringing artificial intelligence, concierge, voice assistant to the country. And I use the term mini me. What it does is it helps you to manage the day of your life and your lifestyle. So we're very excited, and hopefully, people in Mexico will enjoy and make their life better by using our technology.
Me dice Kai que están trayendo a México MeetKai, que es una solución de inteligencia artificial. Nos dice que México es un gran país y que están muy emocionados de traerlo para que utilicemos tecnología de última. Es un concierge con inteligencia artificial y una suerte de mini-me para hacer la vida más fácil. So what will you say? Is this the same as other voice assistants, or what is the difference between what is on the market already and is for the individual consumer? So someone goes and to an app store and download it. How is it work?
Yeah, so our assistant is focusing on personality, lifestyle. So if you look at the everyday, you know, we are try to make our life more efficient, and we have a number of interests and what we need to do to whether or not it's the reading the news and figure out you know, the restaurants, shopping, and we are developing a technology which is a lot more advanced than what's out there.
Me dice que están centrados en el estilo de vida, por ejemplo, leer las noticias, etcétera, y que es una tecnología mucho más avanzada de lo que ya se encuentra allá afuera. What would be an example, for example, that that we can do with Midkai? What could I do? Is it from my phone and I can ask Midkai, for example, what is the main news or what would be?
Yes. So, for example, our technology is I call it the intelligent voice assistant, and it offers multi-turn, multi-language. For example, you know, Spanish or English or Chinese or other languages. At the same time, it's like a conversational. It's multi-turn, so you can ask questions. You know, what's your favorite food? And you know, what is the restaurant around, you know, near you? And you're looking for certain restaurants and so it is I call the intelligent mini me, which it's a conversational. It's not just pure a search for one item. It follows you and conversation with a user and for you to be able to intelligently accomplish what you try to do.
Me dice que su asistente virtual es, pues justamente tiene una tecnología conversacional, es decir, no es una de búsqueda, o sea, no le dices encuentro un restaurante, sino más bien preguntas dónde hay un restaurante y se va desarrollando conversacionalmente y eso, bueno, pues es algo distinto y es una suerte de mini-me, de cada uno de nosotros. Now, what is the business model of Midkai? What will be? Or what is?
So what we try to do is right now focusing on developing this technology to benefit user. So for user to get used to it, hopefully, you know, if they like this and then use it, and it's just like a very standard model out there for apps, you know, whether or not it's advertisement or maybe even collaborate with local innovators and to localize our technology for tailor-made for Mexico.
Le pregunto cuál es el modelo de negocio y me dice que, bueno, pues justamente es tener usuarios, puede ser un modelo estándar, pero incluso colaborar con innovadores locales en México y, bueno, pues es una idea temprana. So far, how many users does you have on Midkai in the United States or in other countries?
Well, right now, it's very beginning. You know, as you know, we just launched recently. Mm-hmm. And hopefully we can report back. And I think, you know, this is a technology where it's very welcomed. Today, our lifestyle is getting smarter. And hopefully we are going to be adding huge value to the user globally.
Me dice que todavía están en una etapa muy temprano, que esperan obviamente tener una proyección global. Están en una etapa, pues, realmente inicial. Now, why would you make this Midkai in terms of why this technology and why this market? Because I know that you are a very serial entrepreneur. You have been very successful in the past. Why do you choose a voice assistant with AI?
Oh, sure. You know, as you know, the AI is getting very exciting because our lifestyle is getting smarter. 10 years ago, I look at it from the device standpoint of view. Smart technology, phones getting smarter, TVs getting smarter, for example, and the devices that we use at home is having more features, including thermostats. So today, if you look at 10 years later, we are at the point globally. I mean, you know, it's globally that technology from hardware standpoint of view is getting smarter and smarter. So having a very intelligent, advanced technology, what Midkai we built, and with such as I call the terms of mini-me, and this is becoming the overall ecosystem deployment of making technology from software and hardware standpoint of view, make it very affordable to user to be able to access the smarter technology. Of course, as you guys see, self-driving cars, very soon, you know, we all going to be walking around and have a very user-friendly devices and software deployment to, you know, make our life a lot more efficient and friendly.
Le pregunto que ella es, pues ha sido una emprendedora muy exitosa en el mundo de la tecnología, y le pregunto por qué centrarse en un asistente de inteligencia o de voz con inteligencia artificial, y me dice que desde hace 10 años vio que había habido un cambio. Obviamente, cada vez tenemos una vida más inteligente en función de aparatos, hardware, que es más inteligente, y bueno, pues este es un despliegue de la parte de software, y con ello, evidentemente, pues las cosas se manejan, y además este ya es un fenómeno global, y por ello dice que es llevar esta tecnología de manera mucho más accesible. So, Mitkai, it can be found in iOS and Android, I guess.
Yes, absolutely. We support all the ecosystem.
Me dice que esto se puede encontrar tanto en Android como iOS, el sistema operativo de Apple. Whaley, thank you very much for taking this call so early, and I hope you are very successful in this product, in this company, and I will try it so in order to experiment with AI. Thank you.
Thank you. Yeah.
Ahí escuchamos a Whaley Dai, cofundadora y presidenta de Mitkai. Vamos a hacer un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más.
El coronavirus avanza y debemos estar bien preparados. En Grupo Imagen tenemos un espacio permanente para que tengas la información necesaria para hacer frente a esta pandemia, donde podrás conocer los detalles del virus, sus síntomas, prepararte adecuadamente y actuar de manera oportuna. Infórmate en excelsior.com.mx. Sé fuerte, México.
El programa no se acaba hasta que tú opinas. Escríbenos en @RodPack. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
Alibaba registró su primera pérdida como empresa pública, luego que el gigante chino de comercio electrónico tuvo que pagar una multa de $2,750 millones por supuestamente haber abusado de su poder dominante de mercados. Los resultados de su cuarto trimestre fiscal fueron afectados y terminó el periodo con una pérdida por $836 millones. Desde el 2014, cuando llevó a cabo la oferta pública inicial más grande de la historia, recaudando $25,000 millones, la compañía no había registrado números rojos. Después de que se reveló la noticia, las acciones de Alibaba en la bolsa de Nueva York tuvieron un retroceso de 3%. Un dato a destacar es que la empresa tuvo una utilidad de $22,941 millones durante todo su año fiscal 2021, dato que representa un avance de 2% a tasa anual. Además, sus ingresos crecieron 64% para alcanzar los $28,602 millones.
Imagen Empresarial presenta KPMG.
Son las 6:30 a.m. Esto es Imagen Empresarial y me da gusto saludar esta mañana a Rubén Cruz, socio líder de energía y recursos naturales en KPMG México. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Mi querido Rodrigo, un gusto saludarte a ti y a tu amable auditorio.
Oye, pues con un tema clave, y es la autosuficiencia energética, que es un tema pues que se ha hablado mucho en México. Estamos atravesando distintos cambios. Y primero, pues lo primero, ¿cuál dirías tú que es el panorama del sector energético actualmente en México?
Pues el sector energético está, digamos, sobre bases donde está teniendo diferentes presiones, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector eléctrico, pero como sabemos, pues esto, pues creemos que va a ser temporal y que el Estado de Derecho y el Poder Judicial va a poner los límites, digamos, entre los poderes de la Federación y con eso se va a arreglar. Pero quisiera comentarte, uno de los temas que hemos escuchado, traído y llevado, como bien dices, es la búsqueda de la autosuficiencia energética para el país, ¿no?, como meta. Y lo que te quisiera contar es, de acuerdo con el programa sectorial de energía para el 2020-2024, ahí tiene seis objetivos, pero el objetivo número uno es alcanzar y mantener la autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda energética de la población con producción nacional. Entonces es importante que queremos la autosuficiencia energética y queremos que sea producción nacional. Y entonces para poder pues ver si este objetivo es alcanzable, pues tenemos que ver dónde estamos parados, ¿no? Y hay un índice que se llama Índice de Independencia Energética, que se utiliza a nivel internacional, y es simplemente dividir lo que consumes entre lo que produces, y si ese cociente y esa división te da 1 o mayor a 1, pues puedes considerarte autosuficiente, y si te da menor a 1, eres dependiente energéticamente. Y entonces aquí lo que vale la pena es que se mire la energía con una unidad de trabajo, y entonces no importa cómo se generó la energía primaria, pero se hace equivalente, y en ese sentido pues nuestro consumo de energía ha estado en el orden de 9000 pentajoules, que es la unidad de medida. Uh-huh. Y hoy estamos con una producción de 6300. Entonces, si tú haces ese cociente, pues te da alrededor de 0.7, arribita de 0.7, entre 0.7 y 0.8. Y entonces, lo que quiere decir es que México es dependiente en materia energética. No importa si producimos petróleo, energía solar, energía eólica o energía eléctrica. Con fuentes primarias de energía, es importante entender que es fuentes primarias de energía. Claro. Y entonces, lo que hemos visto es que se ha perdido 30% de la capacidad del país del promedio 2003-2014, cuando ese índice era 1, hemos perdido la capacidad de generar 30% de la capacidad de la energía en el país, y además nos hemos hecho dependientes. Ahora, entonces, cuando dices, bueno, sí, entonces nos reconocemos dependientes, ¿qué hacemos para poder alcanzar la meta de regresar al índice de 1 para el 2024, como lo establece el programa de la CNE? Pero me querías preguntar algo.
Sí, ¿cómo evaluar las ventajas y desventajas, ¿no? Porque por un lado, el tener vecindad con el productor más eficiente, por ejemplo, en materia de hidrocarburos y de gas, pues nos trae buenos beneficios porque podemos tener acceso a energía barata sin necesariamente hacer un despliegue de inversión tan grande que en el corto plazo pues no es algo, digamos, que podamos suplir. Tiene que ser, como ya lo mencionas, algo de largo plazo. Eso desde el punto de vista de la ventaja, ¿no? Estamos en una región energéticamente muy competitiva por la vecindad que tenemos con Estados Unidos. Sin embargo, obvio, como desventaja, pues este asunto que ocurrió en febrero de Texas, que tuvo problemas en su red eléctrica y que llevó a apagones en nuestro país, pues muestra las desventajas, ¿no? Es decir, un país tiene que tener cierto nivel de capacidad de autogestión. De acuerdo a lo que he conversado con distintos analistas, pues dicen, en este caso específico, lo que pasa es que necesitamos almacenamiento para que cuando Texas falle, pues nosotros tuviésemos algo, y eso ha quedado pendiente y forma parte de la discusión. Pero la pregunta concreta, Rubén, es ¿cómo evaluar qué tan conveniente es sí apostar por la autonomía energética, la autosuficiencia energética, tomando en cuenta ventajas y desventajas?
Bueno, ya te fuiste casi a la conclusión de lo que yo te quería platicar, pero pues te lo contesto muy rápido. Una vez que te reconoces como deficitario al 30% de tus necesidades energéticas, lo único que te queda es apostar por la seguridad energética, y es lo que tú mencionas, construcción de inventarios de seguridad como en cualquier sistema. Entonces, inventarios de seguridad, ¿dónde? Pues en donde seas deficitario, en gasolina, en combustibles líquidos, ¿no? Que necesita almacenamiento. En gas natural, donde tenemos una gran dependencia, en gas LP, ¿no? Entonces, Sin duda, en el mediano, o sea, en el inmediato plazo es apostar hacia inventarios de seguridad. Y para la consecución de la meta de largo plazo, necesitas un programa que fomente el desarrollo de lo que has perdido, pero tienes que saber qué has perdido. Y entonces ahí quisiera compartir que en este tercio de la producción nacional de energía, cuando haces el análisis de qué es lo que has perdido, el 98% de la pérdida la explicas por la declinación de petróleo, gas y condensados. Entonces, cualquier cosa que te llegue, o sea, y tienes ganancias marginales de 3% en nucleoenergía, energía eólica, energía solar y en biogás, y todo eso te da el 3% de las ganancias en el periodo 2013-2019, ¿no? Entonces, cualquier cosa que quieras implementar para regresar a la autosuficiencia energética, pues pasa por recuperar la producción de petróleo, 1 millón de barriles en los siguientes 4 años. No es una cifra fácil ni cómoda de alcanzar. Recuperar la producción de gas. Y entonces necesitas un programa que incentive eso. Desafortunadamente o afortunadamente tenemos reservas, pero están en no convencionales. Entonces, uh-huh, cualquier decisión para acercarnos a la autosuficiencia energética pasa por el fracking. Para la perforación en pozos o en yacimientos no convencionales de gas.
Claro.
Y con eso lo que te quiero decir es, si no hay incentivos económicos como tú lo mencionas, porque tenemos acceso a un gas muy barato, las únicas razones para abanderar una iniciativa de este tipo es seguridad energética y seguridad nacional. Y entonces, conviene o no conviene, pues lo tenemos que decir claramente, claro que conviene, aunque económicamente no sea factible.
Oye, ¿y cómo alinear este componente con el cambio que estamos viendo en el paradigma energético en términos de, por lo menos, bueno, por un lado, las energías verdes y los objetivos que ha acelerado el gobierno de Joe Biden, eso por un lado, y eso acompañado a que, pues claramente los motores de combustión interna, al menos en los objetivos de las empresas, pensemos General Motors, que para 2035 dice ya no vamos a vender coches de motor de combustión interna, pues es un cambio, ¿no? Y entonces, ¿cómo alinear, digamos, la necesidad que tenemos de hidrocarburos con respecto al cambio que se está dando, en donde se le va quitando énfasis? No van a desaparecer, obvio, pero parecería que sí se van a consumir bastante menos.
Sí, mira, lo que queda muy claro es, una cosa es la tendencia global de disminuir la huella de carbono y de impulsar las energías renovables y amigables con el medio ambiente. Pero por otro lado, tú enfrentas, particularmente México, querer ser autosuficiente en materia energética, y lo que estamos viendo es que si ese es el objetivo, pasa por el gas y el petróleo, independientemente de la tendencia mundial. Y cuando ves el impacto que ha tenido el crecimiento de las renovables o de las energías verdes, en particular eólica y solar, aunque ha crecido más de 3 veces en los últimos 5 años, en esta gran matriz donde la frontera es generación primaria de energía, apenas pintan con menos del 2%. Entonces, a la generación eléctrica contribuyen con más del 10%, pero visto en el contexto país, es menos del 2%. Entonces, en el corto y mediano plazo, aunque tenga un crecimiento aceleradísimo, el orden de magnitud de lo que se perdió y de lo que consumimos hace que no puedan ser vistos como un sustituto para alcanzar la autosuficiencia energética. Si queremos alcanzar la autosuficiencia energética, tenemos que regresar a producir 2.4 millones de barriles diarios de petróleo.
Claro. Rubén, debo hacer un corte. Debo hacer un corte, pero te pido que te mantengas en la línea para concluir la idea de lo que me estás diciendo.
Encantado, Rubén.
Hacemos un corte, regresamos con más.
En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
Son las 6:44 a.m. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Rubén Cruz, socio líder de energía y recursos naturales de KPMG en México. Rubén, estábamos conversando justo de la autosuficiencia energética desde un punto de vista de seguridad nacional, que como lo vimos en febrero en Texas, pues sí, tiene mucho sentido, pero bueno, pues también el hecho de que ¿cómo lograrla? Y hablabas antes de que nos interrumpiera el corte de la necesidad que tendría México de lograr incrementar su producción a 2,400,000 barriles de petróleo. Me llamaba la atención que justo como parte de la reunión de cambio climático que organizó Biden, que fue virtual, uno de los elementos que mencionaba el presidente e incluso la jefa de gobierno era, no, lo que pasa es que México está colaborando, produciendo menos, ¿no? Y entonces decían que pues Pemex produce de hecho menos de 2,000,000, de hecho 1.9 según recuerdo, y por 1. Ahí andamos 1.7, ¿no? Exactamente. Y bueno, el hecho es que pues todo ello nos lleva a cómo lograr incrementar esta producción petrolera, es decir, lo puede hacer el Estado mexicano, se puede hacer desde Pemex apoyándose de las finanzas públicas o como lo planteaba la reforma anterior, esto se tiene que lograr de la mano del capital privado.
Mira, viéndolo cuantitativamente, como bien nos indica, nuestro nivel es 1.7. Uh-huh. La cifra que producíamos cuando teníamos autosuficiencia energética con el índice que hemos comentado era 2.4 millones de barriles. Entonces, eso quiere decir que hay que restituir, si queremos alcanzar esa meta en el 2024, 700,000 barriles día por año, pero también adicionales a lo que declinan la producción de los pozos que ya son maduros y que es alrededor de 100,000 barriles diario por año. Eso quiere decir que tenemos que adicionar en los siguientes 4 años 1,000,000 de barriles día a nivel acumulado. Para poder tener eso en una producción sostenida, las inversiones y los desarrollos tienen que ser mayúsculos sobre campos conocidos, y la verdad es que no se ve cómo podamos llegar con la plataforma que tenemos hoy a esos números sin actividades de extracción y de exploración y extracción de hidrocarburos que se desarrollen de manera paralela entre el sector público y el sector privado. El reto es mayúsculo. Y si lo traes a gas, necesitas regresar a una producción sostenida de 6,700 millones de pies cúbicos. Y hoy estamos en 2,700 millones de pies cúbicos. Entonces, también por ahí el reto es mayúsculo. Decíamos, pasa por el fracking. Y lo que podemos concluir es que bajo cualquier escenario, el objetivo de ser autosuficientes en materia energética demanda políticas públicas y planes de acción alineados a ese objetivo y sabiendo que su consecución trasciende a cualquier término presidencial y para alcanzar ese programa, alcanzar la meta de mantener autosuficiencia energética sostenible para satisfacer la demanda energética de la población con producción nacional, pues tenemos que alinearnos iniciativa privada y gobierno.
Sí, pues eso tendría que ocurrir. Rubén, muchas gracias por conversar esta mañana. ¿Dónde los pueden encontrar?
Con mucho gusto. Estamos en asesoria@kpmg.com.mx y en redes sociales en KPMG México. Y estamos a sus órdenes. Un gusto siempre platicar contigo y con tu auditor.
Gracias, Rubén. Sin duda clave esto que mencionas, porque viendo el conjunto de la matriz, pues ahí está este déficit y sobre todo, pues cómo alcanzarlo. Y ahí nos decías claramente. Muchas gracias. Buen día. Buen viernes.
Al contrario, gracias a ti.
Ahí escuchamos a Rubén Cruz, socio líder de energía y recursos naturales de KPMG en México.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.
Mire, le cuento un asunto delicado. Resulta que denunciaron a la Comisión Federal de Competencia Económica ante la Fiscalía General de la República. Supuestamente, o la denuncia presume que habría favorecido a Grupo Modelo y a Heineken el pasado 24 de noviembre. la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, habría cerrado el expediente que estuvo abierto desde 2010 por una denuncia de dos distribuidores independientes, Game y Domo, por posibles prácticas monopólicas hechos por estos dos grandes, los más grandes productores de cerveza en nuestro país. Se trata, le digo, de Domo y Gape, que pues tenían el acuerdo de distribución de la marca Miller, y bueno, pues ahora entonces, a través del despacho, de un despacho de abogados, están presentando obviamente esta denuncia, pues ni modo que fuera de otra forma, pero lo están, digamos que el vocero de todo este asunto ha sido Javier Cuello, a través de su despacho. Dice que las prácticas monopólicas fueron denunciadas por las empresas afectadas y trataban de descuentos e incentivos que los grandes productores daban a sus clientes a cambio de exclusividad de la distribución de sus productos. Pues es interesante y va a ser muy polémico, evidentemente. Me llama la atención porque, pues finalmente la COFECE, pues ya ha estado en muchos temas, ¿no? Es decir, acusarla ante la Fiscalía, bueno, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, en un momento en donde pues hay, digamos, todo un embate en contra de los órganos autónomos, no es un asunto menor, y por eso le digo, es un asunto delicado, pero pues jurídicamente tendrá que desahogarse. Ojalá esto no se tome dentro de la narrativa política, porque entonces pues estaremos ante un acoso nuevamente de la COFECE, y que se resuelva, eso sí, en los tribunales, ¿no? Es decir, tendrá sus méritos, obviamente, la demanda, y que así avance. Por otro lado, le cuento que el INAI ya promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera acción de inconstitucionalidad contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el famoso PANAUT, y bueno, pues con esto ya está en firme. Recordar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones también aprobó en su pleno que va a promover un esquema similar, una controversia constitucional, y bueno, pues se antoja difícil que salga adelante este famoso PANAUT. También le cuento que una noticia sin duda positiva es que Cinemex informó que luego de haber pausado sus operaciones por la pandemia, a partir del 26 de mayo va a reabrir 153 de los 335 complejos que tiene en nuestro país. Indicó Cinemex que desde el 20 de mayo se podrán consultar los cines abiertos y la cartelera en la página de Cinemex o en la aplicación móvil. La empresa señaló que conforme mejoren las condiciones sanitarias, se irán reabriendo el resto de sus complejos en los estados de la República en preparación para recibir el verano, la temporada más importante para los cines. En tanto, Cinemex indicó que la película con la que van a regresar a operar va a ser Cruella de Disney, pues sin duda interesante. De hecho, hace unos días, en el Estado de México, su gobernador publicó que iban a llevar a cabo Cinemex una inversión de 350 millones de pesos. ¿Qué quiere indicar esto? Que lograron finalmente un acuerdo con sus acreedores, en eso andaban. Lo mismo Cinépolis, evidentemente, pues se trata de aguantar la operación mientras estuvieron cerrados, tratar de reestructurar, obtener capital fresco y regresar con fuerza. Afortunadamente, en el caso de México, pues no hemos tenido una, como sí ocurrió en Reino Unido, en Brasil, en la India, de manera muy dramática, una tercera ola. Aunque claro, llevamos más de 500,000 de personas fallecidas, si nos atenemos a lo que ha comunicado la propia Secretaría de Salud, obviamente no los registrados, ¿no? Que esa es otra historia, pero bueno, pues ahí está Cinemex, que poco a poco parece que ve ya la luz al final del túnel, o más bien ya está entrando a la luz, porque el túnel pues parecería, por lo menos ya va a abrir, y eso hace pensar que va con mejores perspectivas. También le cuento, vinculado a ello, que los resultados al cierre del segundo trimestre fiscal de The Walt Disney Company fueron afectados obviamente por la pandemia. Sus ingresos acumulados tuvieron una caída de 18%, quedando en 31,862 millones de dólares, mientras que sus utilidades cayeron 64%, quedaron en 941 millones de dólares. Sin embargo, la empresa está comenzando a ver de cerca el camino a la recuperación, ya que sus parques en Estados Unidos comenzaron a abrir hace dos semanas, pero obviamente todavía sus ingresos en cuanto a los parques son negativos. Esto fue lo que dijo Bob Chapek, su CEO de The Walt Disney Company.
We are especially excited that after being closed for 412 days, we welcomed our first guest back to Disneyland 2 weeks ago, and the response has been overwhelmingly positive. Bob and I stood on Main Street USA on opening day, and it was so wonderful to see the joy on our cast and guest faces and feel the excitement in the air. It's been fantastic to see cast members back at work, most recently at Disneyland, we were able to quickly recall more than 10,000 furloughed cast and retrain them to be able to operate to the state of California.
Bueno, pues ahí escuchamos a Bob Chappell diciendo justamente que están emocionados porque después de estar cerrados durante 412 días dieron la bienvenida a sus primeros huéspedes en Disneyland hace dos semanas y la respuesta ha sido abrumadoramente positiva. Bob y yo estuvimos en Main Street, USA, el día de su inauguración, se refiere a Bob Iger, fue maravilloso ver la alegría en los rostros de nuestros elencos e invitados, sentir la emoción en el área, ha sido fantástico ver a los miembros del elenco volver a trabajar. Más recientemente en Disneyland pudimos llamar rápidamente a más de 10,000 trabajadores suspendidos y reentrenarlos para poder operar de acuerdo con los nuevos requisitos de salud y seguridad del estado de California. También indicó que la empresa está enfocada en la recuperación en tres áreas. Primero, productos que van directo al consumidor. Segundo, las películas que llegan a los cines y la reapertura de parques y su funcionamiento. También uno de los temas que más ha llamado la atención es que en términos de Disney Plus, su contenido bajo demanda. Bueno, en ese contexto, Disney finalmente no logró cumplir con la expectativa, sumó únicamente a 8,700,000 usuarios, se pensaba que iba a ser un tercio más y eso, bueno, pues ha afectado sus acciones. Y aquí era importante observar a Disney porque junto con Netflix, la otra compañía de contenido bajo demanda, bueno, hay varias, ¿no? Está Hulu, obviamente HBO Max, que ya va aterrizando a México, etcétera. Paramount Plus, etcétera, Hulu en Estados Unidos, pero de las que están ya logrando un volumen de más de 100 millones de suscriptores con una visión global, pues es justamente Netflix y Disney. Y en el caso de Netflix también había tenido esta situación en donde finalmente pues tuvo menos suscriptores. Se atribuye a que con la pandemia finalmente están pues disminuyendo el interés en estas compañías de contenido bajo demanda. Obviamente todo está apalancado de los grandes estrenos, por eso es que ahora que mencionan en el caso de Cinemex Cruella, me parece, y se lo confirmo, que en Disney Plus pues también se va a estar estrenando, y ahí por supuesto es fundamental porque Disney tiene un pie en cada negocio, ¿no? En el que vengan las personas a los parques, tiene que ver con el COVID y tal, y por otro lado, pues en el contenido bajo demanda que se ha convertido en un auge en el contexto de las personas que buscan entretenimiento y no necesariamente podían salir de casa. Y en ese contexto mencionar que, bueno, pues no, es clave la decisión de Estados Unidos de permitir que aquellas personas que están vacunadas no utilicen cubrebocas ni en interiores ni en exteriores. Y la verdad, aquí decirle, me parece una decisión, ya lo decía al principio del programa, totalmente errada, porque va a ser muy difícil comprobar quién sí y quién no. Y más bien lo que están haciendo es quitar la utilización del cubrebocas, que ha sido una herramienta eficaz en la contención del COVID. Y en ese contexto, invitarle a que siga utilizando el cubrebocas, por más que vamos a ver la discusión y aquí alguien va a pensar y plantear lo mismo, la verdad es que hay que seguir utilizando porque eso es lo que ha permitido finalmente controlar el COVID, no solo en México, sino en el mundo. Así que hay que mantenernos en ello. Agradecerle mucho que me haya acompañado, desearle que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana. Por favor, descargue el programa de radio. Buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después en Spotify o en cualquiera de las plataformas. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar aquí en Imagen Radio.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.